SER Podcast.
Félix Martín, fiscal, ya despierto, ya saludado, que ha contribuido notablemente a solucionar el caso que teníamos pendiente aquí de los detectives, pero tenemos abierto desde la semana pasada el crimen de Maje y Salvador, bueno, todo eso con ocasión del estreno en Netflix. Gran éxito, por cierto, nacional e internacional de esta película de Viuda Negra, interpretada, entre otros, por Ivana Baquero, por Carmen Machi, por Tristán Ulloa. Bueno, Carmen Machi es la inspectora. E Ivana Baquero y Tristán Ulloa, la pareja de Maje y Salvador, los autores, según la verdad judicial. La semana pasada empezamos a tratar el caso de ese crimen aquí en Juzgado de Guardia. Hay que remontarse al año 2017, una población valenciana que queda conmocionada por el asesinato de uno de sus vecinos queridísimo, además un asesinato, parece que producido sin motivo aparente, con una enorme brutalidad. Lo asesinan cuando se disponía a coger el coche del garaje para ir a trabajar. Y meses después se creó otra gran conmoción social añadida cuando se supo que los detenidos eran su mujer y uno de los amantes de esta. Bueno, la investigación policial concluyó que la esposa había planificado, había instigado el crimen porque deseaba deshacerse de su marido. En fin, el asunto plantea muchas derivadas, muchos temas de interés. ¿Hasta qué punto una persona es responsable si no ejecuta ningún acto concreto para dar muerte a otro? Si existe la figura aquella de la inducción por amor, que le preguntábamos a Félix, ¿hasta qué punto podemos creer en la versión de una persona que involucra a otra si además esta ha cambiado varias veces de versión, como creo que nos dará tiempo a ver hoy? ¿Cuándo la prueba es suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia de una persona? ¿Cuándo, sobre todo, no es una prueba directa, sino indiciaria? Bueno, de momento, Mayalen Omachevarría nos resume lo fundamental de la parte del caso, de la película de los hechos, que ya nos estuvo explicando Félix la semana pasada.
María Jesús Moreno Cantó, Maje, era una enfermera valenciana de 26 años en el momento de los hechos. Estaba casada con Antonio Navarro, un ingeniero de 36 años. Su matrimonio, desde fuera, parecía estable y feliz. El 16 de agosto de 2017, una persona asesinó a Antonio Navarro en el garaje comunitario del edificio donde vivía la pareja. El agresor sorprendió a la víctima cuando se disponía a entrar en su coche y lo apuñaló repetidamente. La víctima no fue objeto de ningún robo, vehículo, documentación, tarjetas, todo seguía con él. De esto se dedujo que estaba planificado y que el autor conocía los movimientos de la víctima. Por lo tanto, se empieza a investigar su entorno. Se centraron concretamente en su esposa, Maje. Hubo cosas de su comportamiento que llamaron la atención. Detectaron una actitud emocionalmente fría por parte de Maje. Durante las semanas posteriores, los investigadores monitorizaron discretamente los desplazamientos, reuniones y hábitos de Maje, incluyendo visitas personales y contactos con Salvador Rodrigo y otros hombres. Eso permitió confirmar la sospecha sobre Maje y la policía solicitó la intervención de sus teléfonos.
Y ahí lo dejamos, Félix, en aquel momento. Intervención de los teléfonos, esto es fundamental. Si te parece, podemos retomar desde ahí el hilo, porque esto es fundamental desde que se inicia la investigación, Félix.
Efectivamente, si algo he aprendido yo estos años trabajando con la policía en homicidios, es que fijaros, toda investigación, por muy compleja que sea, lo más compleja del mundo, siempre tiene un inicio simple, un punto de partida, y a partir de ese hilo tiras, ¿no? En este caso, como muy bien habéis recordado en el resumen, es el comportamiento de Maje y, por tanto, un hilo psicológico, el hilo inicial. Y es que, Robert, la psicología tiene mucha importancia en las investigaciones, mucho más de lo que creemos, ¿no? A partir de aquí, como vimos al final del programa anterior y como acabáis de decir, la policía solicita al juez de instrucción, con el necesario informe del Ministerio Fiscal, que se intervengan los teléfonos de Maje.
Oye, y las intervenciones telefónicas, por cierto, esto es una duda así de intendencia, ¿necesitan siempre de autorización judicial? La policía no puede dar el paso sin la autorización del juez. ¿O no siempre?
¿Por qué? Porque en nuestro sistema la autoridad judicial tutela los derechos fundamentales. Por tanto, como intervenir los teléfonos implica una restricción en tus comunicaciones, tiene que tener aval judicial que el aval judicial se va a dar si hay indicios muy fundados,
claro,
mucho de sospechas.
Sí, sí, si la policía lo hiciera sin ese aval judicial, por lo que fuera, todo esto podría desmoronar toda la fase de instrucción, porque no valdría para nada si viene desde ahí la prueba, imagino, ¿no?
Imagínate, Roberto, que muchas veces las defensas durante el procedimiento, cuando ha habido aval judicial, incluso señalan al Tribunal Superior que esos indicios no han sido suficientes.
Ya.
Si el Tribunal Superior considera que no han sido suficientes, se puede anular todo, ¿eh? Bueno. Con lo cual hay que ser muy riguroso.
Aquí hubo aval judicial y da resultado positivo esa intervención telefónica.
Efectivamente. Mira, aquí es curioso, ¿no? Porque esto te lo preguntan muchas veces. Lo que nunca, casi nunca, no digo nunca porque puede suceder, es que nadie, casi nadie, va a confesar por teléfono que ha matado a otra, ¿no? Pero a veces no es necesario que esto suceda. En el caso del crimen de Salva y Maje, la sospecha fue mayúscula. ¿Y cuál fue? La primera, que extraña muchísimo a la policía, que se confirma que Maje mantenía múltiples relaciones sentimentales, 5 en concreto, paralelas, aparentemente sin que su pareja lo supiera. Uh-huh. Pero aquí dos cosas muy llamativas. Desde un punto de vista psicológico, chicos, Maje no se limitaba a relaciones sexuales, sino que eran vidas paralelas, con la dificultad de gestión que esto supone. Y a todos ellos, Maje les venía a decir que habían sido su único apoyo en la que ella presentaba como una relación tóxica con su esposo, que según ella la maltrataba psicológicamente. Uh-huh. Una de estas personas era Salvador. Con él, la policía detecta que las llamadas son distintas, son más íntimas, más extrañas, más tóxicas, más demandantes.
Eso en general, las llamadas, pero ¿hay alguna llamada clave que le sirve a la policía para decir, por aquí tenemos que tirar?
Sí, hay una llamada que les da, que es muy raro. En una llamada telefónica, Salvador le pide una señal de afecto a Maje después de algo que él había hecho. Dime que me quieres, le insistía. Otras de las conversaciones revelaban un tono demasiado íntimo y afectivo que probaban un vínculo emocional y una cercanía artificial que parecía que había algo que había pasado, que había acrecentado. Yeah. Fijaros qué curioso y qué análisis psicológico tiene que hacer la policía.
Ya, pero el análisis, cosas. Claro, y eso es lo que te iba a decir. Además del análisis emocional, psicológico, imagino que tendría que unirse eso a otras pruebas, aunque fueran indiciarias, como decíamos, ¿no? Porque si no, y sospecho yo que no es suficiente, Félix.
Efectivamente. La policía también escucha que algunos mensajes y grabaciones revelaban que Maje decía sentirse liberada tras la muerte de su marido.
Yeah.
Al mismo tiempo, tenía una actitud demasiado calmada e indiferente que parecía incompatible, pero al mismo tiempo desarrollaba la policía en ese seguimiento que hacía a Maje, hacía mientras lloraba con conocidos, al mismo tiempo, en cuestión de segundos o pocas horas, chateaba con otros amantes celebrando indirectamente su nueva libertad.
Todo esto, Parda, Edgar, se refleja muy bien, desde luego, en la película. No sé si además habéis visto algún otro true crime, etcétera. Lo único que eso, nosotros, si no sabemos que es un caso real, como espectadores de una ficción, decimos, ya está, esto la está retratando ante la policía. Pero volvemos un poquito a lo que decíamos antes, que todo son cosas de las que están cogidas. Imagino que para la fase de instrucción están cogidas de momento todavía con pinzas, ¿no, Félix? No, porque
sí.
Y aunque hay una cosa muy llamativa, porque tanta planificación, y luego parece que cometen algunos errores de bulto, ¿no? Por otra parte.
Robert, este argumento que tú estás diciendo, es porque tienes mucho olfato, es el argumento que te dicen todos los abogados en un jurado, en un caso de homicidio, cuando pasa algo así.
Ya,
¿no?
Claro, claro.
Y que, en el fondo, ¿qué hay? Yo creo, ¿eh? Y aquí ya te hablo de una posición subjetiva, que va más allá de este crimen. Es de mi experiencia de estos años. Tenemos que pensar tres cosas. Primero, que nos encontramos ante personas que no están acostumbradas a matar. Segundo, que es verdad, y yo lo he visto, que existe un sentimiento que se genera en muchos acusados de un delito contra la vida, que después de cometido tienen como una ansia de recompensa, como una, como ganas de hablar de ello en cierta medida, sí, ¿no? Y cierta conciencia de que después de matar a alguien tienes un gran poder y te sientes impune porque crees que te ha salido bien. Y otra cosa, y dejadme que sea tan claro, que a veces no son tan listos, que a veces nosotros rodeamos de una supuesta inteligencia a la maldad con lo que a lo mejor solo hay maldad.
¿Os pasa a vosotros cuando veis o leéis algo, Edgar Parda, que siempre pensáis, dais ya por supuesto que el asesino es listo, vamos, es largo, sí, y que se la sabe todas y que no le van a pillar y que, ¿no?
A mí de asesino no, a mí me pasaba con el vaquilla, que siempre lo intentaban vender como un Robin Hood, como una persona tal, y luego cuando lees el libro de cerca, si te metes un poco en el tema, te das cuenta de que no hay nada de eso. O sea, claro, él era un toxicómano que de repente se escapaba de la cárcel, la liaba, robaba, pero no había más allá de lo que querían crear, un genio donde no existía, una persona súper inteligente donde no lo había.
Ya, así que Félix, tú por tu experiencia te has dado cuenta de que en realidad son los menos los que son especialmente listos, inteligentes, los que tienen quizá una habilidad, están superdotados en esa capacidad para engañar, para tramar, etcétera, que esos son los menos, quizá, ¿o no?
Totalmente. Sí. Y mira, Edgarita me ha dado una buena idea, porque tenemos que dedicar un juzgado de guardia a este personaje que dice Edgarita, que es muy interesante.
A la quilla.
Pues sí.
Sí.
Que en su tiempo nos escuchaba desde la cárcel. Este programa lleva tantos
Alegre
años.
Alegre bandolero.
Sí, nos enviaba desde la modelo cartas manuscritas. Era uno de los que teníamos ahí, le acompañábamos alguna que otra madrugada. Oye, y estamos hablando de Maje y Salvador. Maje y Salvador Rodrigo. ¿Cuál fue el papel de Salvador Rodrigo?
Salvador, 20 años mayor que Maje, es un compañero de trabajo con quien ella mantiene una relación sentimental, persona enamorada y manipulable, ojo, que no mejor, que eso también creo yo que es una cosa que hay que dejar claro, y a ver si tenemos tiempo de hablar, y que según los forenses, luego veremos lo que pasa en el juicio, accede a matar al marido de Maje creyendo que así podía empezar una vida con ella. Aunque inicialmente la defendió, acabó confesando su participación directa en implicación de Maje, y su colaboración permitió, y aquí está la clave, con lo que tú estás diciendo, Roberto, varias veces, que tienes toda la razón, de esto que parece tan endeble todo, ¿no? Su colaboración y determinadas cosas que hizo fue clave para poder obtener la condena de los dos. Y sobre todo una cosa que aquí ya la dejo, la suelto, obtener el arma del crimen,
claro,
que aquí va a tener mucha importancia.
Sí, se obtuvo el arma del crimen porque él confesó dónde estaba, etcétera. Oye, pero sobre las confesiones, sobre las versiones de Salvador, que si bien después llegaron a buen puerto, a un puerto concreto al menos, ¿qué se hace cuando un acusado da tantas versiones diferentes? Porque no sé si podemos repasarlas todas. Hubo muchas, ¿no?, de Salvador.
Muchísimas. Hubo muchas. Resumiendo, podríamos decir así. Hay una primera versión que es justo después de su detención, en enero del 2018, donde, fijaros, reconoce el crimen, exculpa totalmente a Maje y dice que lo ha hecho porque él la quiere y quería protegerla de su marido, que la maltrataba. Esto tiene mucho peso en un principio y, desde luego, exculpa a Maje. Esta versión se mantiene durante los primeros meses hasta que en el verano del 20 Salvador cambia su relato. Entonces admite que el crimen fue planificado con Maje.
Con Maje.
Que ella le proporciona las llaves del garaje, la matrícula y los horarios del marido, y que le indicó dónde y cómo debía actuar. Y durante el juicio relata con detalle cómo Maje la va orientando. Dice cosas como: me dijo que sería en el garaje, me dio la matrícula, las llaves, me indicó la plaza donde solía aparcar. También reveló que su cambio de versión se produjo al sentirse traicionado por Maje cuando supo que mantenía otra relación sentimental estando él en prisión, y además por la presión de la propia familia de él, de su hija, que le pedía, que le rogó que dijera la verdad. Y aquí está una de las claves para mí, porque es un elemento objetivo. Gracias a Salvador se recupera el cuchillo con el que se cometió el crimen, que el propio Salvador había escondido en una fosa séptica de su finca. Vuelvo a repetir que este dato tiene mucha importancia.
Ya. Bueno, y después, además, se demuestra, no vamos a hacer tampoco, vamos a destripar más de la trama, pero después se demuestra a partir de una forma muy peculiar de comunicación entre ellos, cómo Salvador estaba narrándole casi al minuto todo lo que estaba haciendo ese día, ¿no?
Eso es.
Y cuando acaba con la misión que él tenía. Oye, porque Maggie quede claro durante la instrucción, ¿cómo se defendió ella?
Durante el juicio celebrado en octubre del 2020, Maje niega haber planeado el crimen, reconoce su relación con Salvador y admitió que él le confesó el asesinato, pero que ella no supo qué hacer y decidió callar por miedo. Alegó que nunca había incitado a Salvador a cometer el crimen y que no sabía nada de los planes. Y su defensa, inteligentemente, se basó en que la falta de pruebas directas que la implicaban como instigadora y un testimonio que había cambiado el de Salvador, su versión varias veces, y que podía querer perjudicarla por ese enamoramiento, no podía tener valor para desvirtuar su presunción de inocencia.
Es decir, que hay una versión, no, varias versiones de Salvador, otra que confronta todas esas versiones, la de Maje. Oye, y todo eso en el juicio, esto te lo quiero preguntar, lo que diga el acusado, ¿todo esto tiene peso? A ver, evidentemente parece que tiene un peso, pero ¿tiene peso de verdad de cara después a la valoración que tiene que hacer el jurado, que hace la fiscalía, que hace el juez, si son cosas que no se pueden comprobar o no?
Tiene peso, pero tienes que poder corroborar algo con elementos objetivos. Porque claro, si no, seamos sinceros, ¿no? Si no, la duda de si yo he podido, por razones personales, inventarme un relato que te perjudique, es una duda que no se puede disipar del todo.
Ya. Oye, mira, vamos a hacer una cosa, porque tenemos diferentes fragmentos que narra el programa. En aquel momento era una exclusiva del programa Expediente Marlaska de La Sexta, que narra, fragmenta la declaración de Salvador ante el juez. Te propongo que tú a la vez hagas como si fuera la autopsia de estos tres momentos que hemos escogido para que nos cuentes, para que nos pongas en situación sobre cómo fue esa declaración, qué es lo que está contando, qué se puede deducir de eso. El primer momento es Salvador declara para explicar, este nos puede servir para explicar si es normal que alguien rectifique y qué consecuencias puede tener eso.
En la anterior declaración yo dije que fue cosa mía solamente, pero fue cosa de los dos.
Es el momento en el que Salva implica a Maje en el asesinato de su marido, Antonio Navarro, este ingeniero de 36 años. Lo mismo que dijo 10 meses antes cuando fue detenido por la policía y que negó en su primera declaración ante el juez. En esta segunda, a la que hemos tenido acceso en exclusiva, rectifica.
Le dije que haría cualquier cosa por ella.
Incluso asesinar a Antonio, que llevaba casi un año casado con Maje.
¿Qué te parece?
Pues es posible, es frecuente, ¿vale? Es frecuente, pero en este caso, cuando esto se produce, tiene que dar una explicación de por qué dijo lo anterior y en qué se basa, o sea, por qué tenemos que dar credibilidad a lo que está diciendo en la nueva declaración. Eso es lo que tendría que hacerse y lo que seguro que se hizo en este caso por parte del tribunal.
Vale. Vamos a ver si nos ayudas también a interpretar jurídicamente este otro fragmento de ese expediente Marlaska.
La propuesta surgió una tarde de verano y la llevaron a cabo el 16 de agosto de 2017. Según Maje, Antonio la maltrataba psicológicamente y entonces comenzó a urdirse el plan.
Y en otras conversaciones, pues hablamos de la forma de cómo sería y ella me dijo que ella pensaba que la mejor forma sería en el garaje. Me dijo la matrícula del coche, me dijo la plaza donde lo aparcaba e incluso me diría si lo aparcaba o no dentro.
Meticulosa, Maje se habría encargado de todos los detalles. El día del crimen, ella trabajaría y Antonio, su víctima, aparcaría el coche en el garaje. El arma sería un cuchillo, Salva se lo clavaría. Y la mujer de él, pues estaba casado y tenía una hija, tampoco tendría que estar en casa para que no le hiciera preguntas cuando se marchara, temprano. El asesinato iba a ser de madrugada, cuando Antonio Navarro se fuera al trabajo. De 2 meses, la pareja aprovechó cualquier momento juntos para perfeccionar su idea. incluso las guardias nocturnas que compartían en este hospital donde se conocieron. Ella era enfermera y él auxiliar.
Bueno, siempre hablábamos, pues eso, que se acercaba el día y que aguantara, que sería una posibilidad para poder estar juntos ella y yo, a pesar de que yo aún estaba casado.
Porque eso era lo que él recibiría a cambio del crimen. Estar con Maje.
Eso es lo que él recibiría a cambio del crimen. Bueno, aquí se dan muchos detalles, incluso la motivación de por qué él hace lo que hace, ¿no, Félix?
Y muy interesante. Fijaros que es interesante hasta el tono de él. No hay un tono cargado de reproches, da detalles que hay información que él no podría tener de motu propio, que tiene que venir de otra persona. ¿Os dais cuenta que ya del tono no parece siquiera? Es que hasta esto analizamos. Que haya un demasiado ánimo de venganza, sí, ¿no? Entonces, al ofrecer datos e información, esto ya tiene una mayor carga de valorar lo que está diciendo.
Uh-huh. En esa misma línea, mira, creo que vamos a tener tiempo de escuchar el último fragmento.
Al terminar, cambió su estado de WhatsApp. Así fue como supo Maje que su marido estaba muerto. Porque ellos también habían creado su propio código para evitar que los investigadores les cazaran. La policía tardó 5 meses en detenerles y en su segunda vez ante el juez, Salva se mostró colaborador.
Yo hago copias de todas mis conversaciones y me las mando, las tengo yo en mi poder.
Según él, el centro pastoral de la prisión le llevó a contar la verdad, aunque no le habían hecho olvidar a Maje. Arrepentido del crimen, han seguido en contacto. Tendrán que hablar hasta de las cartas de amor que han seguido enviándose en prisión.
Bueno, pues ya hemos conocido ese particular código de comunicación y aquí lo dejamos para retomarlo la próxima semana y hablar de las cartas de amor y de lo que tengamos que hablar todavía de este caso de Maje y Salvador. Félix Martín, fiscal, un abrazo, muchísimas gracias.
A vosotros un abrazo.
Adiós, buenos días.
Adiós, Félix.
Adiós.
Si amanece, nos vamos. Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.